Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial. Qué gusto que es una nueva semana tener otro encuentro con la psicóloga Graciela Gares en este espacio que se llama Tendencias y que justamente intentamos mirar la realidad actual, lo que vivimos día a día y las cosas que van ocurriendo, esas tendencias que se van dando en nuestro tiempo y en nuestras relaciones. Así que para encarar hoy un nuevo tema le damos la bienvenida, como dije, a la psicóloga Graciela Gares. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Alejandra, por la oportunidad. Un saludo a la audiencia con la que siempre contamos para el análisis de estos temas, ¿verdad? Para motivarles a ellos a discutir, a analizar, a pensar, a discutirlo de repente en familia, temas que tratamos que sean de interés, que de alguna manera les involucren.
Claro.
Y bueno, hoy traemos uno de esos temas que no es un tema técnico, que no es un tema filosófico, es un tema de la vida diaria que nos, de alguna manera, nos involucra a todos.
Bien cotidiano y bien importante, Graciela.
Sí, bien importante, que de repente no le damos tanta trascendencia. A veces creemos que los temas, hay temas muy profundos que son los que determinan la calidad de vida que estamos viviendo, y hay algunos temas que son bastante simples y que inciden muchísimo en nuestra calidad de vida. Y uno de ellos es nuestra relación con la verdad. ¿Cómo nos relacionamos con la verdad? ¿Qué tanto la amamos? ¿Qué tanto la seguimos, la atesoramos? ¿Y en qué momentos nos apartamos a veces sin tener una intención firme de engañar, pero que a veces podemos llegar a pensar que a veces alterando la realidad, la verdad, podemos estar haciendo un bien a otros o haciéndonos un bien a nosotros mismos?
Tremendo.
Y nosotros podemos pensar, Alejandra y audiencia, que este es un tema tan viejo como la estadía del ser humano sobre el planeta Tierra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, el desafío va a ser qué tanto es el apego que tenemos hacia la verdad, qué tanto la amamos y nos hemos apropiado de ella, tanto aquellos que estamos en los caminos de Dios, que seguimos a Dios desde hace tiempo, como los amigos de la audiencia que nos puedan estar acompañando y que, bueno, que no profesan de repente ninguna relación en particular construida hacia el Creador, pero es un tema este que nos atañe a todos, nos llega a todos y que además lo vivimos a diario, cada día.
Claro.
Yo soy una persona que ama la verdad y que adhiere a la verdad y que la tiene como un principio rector de su vida, o a veces me permito algunas desviaciones porque entiendo que son necesarias, que son de repente salvadoras de alguna situación difícil, ¿no? Bueno, ¿qué relación tenemos nosotros con la verdad y con la mentira? Ese va a ser lo que nos va a estar ocupando en los próximos espacios.
Y a veces, sí, no vamos a hablar en términos, como tú decías, ni filosóficos ni muy abstractos, sino que lo vamos a traer bien a lo cotidiano, a cómo nos comportamos y nos relacionamos. Justamente en vínculo con la verdad o la mentira, ¿no? Su opuesto.
Claro, tal cual, Alejandra. Y a veces nos gusta contar cómo surge la inquietud en la elección de los temas. Y en este caso, por ejemplo, se da que al consultorio psicológico llega este tema, este dilema de la verdad o la mentira. Y a veces llega a partir de inquietudes, de situaciones que a las personas les resulta difícil resolver. Por ejemplo, me comentaba una maestra que tenía conocimiento de una mamá que necesitaba asesoramiento para resolver el dilema que tenía porque su pareja había caído presa y ellos tenían un creo que una niña pequeña, un hijo en común, y la mamá estaba evitando contarle a su niña que su papá había caído preso.
Tremendo,
claro. Pero la situación se fue prolongando con el paso del tiempo, mientras la mamá le decía a su niña que papá estaba trabajando y que por eso no venía a la casa. Fue pasando el tiempo y llegó un momento que la situación se hizo insostenible.
Como,
y llegó a conocimiento de la docente, de la maestra, ¿no?
Claro, como buscando, me imagino, la madre buscando no lastimar a la niña o protegerla.
Claro, la mamá tenía el dilema de proteger a su niña del sufrimiento que le iba a representar, decirle que su papá por un tiempo no lo iba a ver, y además decía, bueno, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se le puede decir a un niño una realidad tan dura como que su papá delinquió y fue preso, ¿no? Y bueno, tenía ese dilema y uno dice, bueno, bien entendible la elección de la mamá en cuanto a proteger a una niña de realidades duras que para las cuales todavía no está preparada, ¿no? Para reconocer y saber cómo manejar una niña, ¿no? Pero resulta que esa situación no la podía sostener por mucho más tiempo, porque bueno, un niño aunque pequeño es un ser que razona y que bueno, que en algún momento iba a decir, no, mamá, me estás mintiendo, ¿no?
Sí, sí, algo extraño hay allí.
Ahí está. Después ha pasado, por ejemplo, en otras situaciones que también uno dice, bueno, como que nosotros podemos decir, acá no hay mala intención. En caso de un papá separado de su pareja hace tiempo, con hija ya, un hijo o una hija ya adolescente, y que se veían poco, pero cada vez que se veían, el papá intentaba que la hija o el hijo no supiera cosas de su condición de salud, de su condición anímica, de su condición de vida, que no eran favorables y que podían entristecer a ese hijo o quizá hacer que ese hijo de alguna manera se desencantara de su progenitor. Entonces comenzaba a ocultar cosas y a veces cosas significativas de su peripecia vital, ¿no? Que tenía que ver con su salud, con internaciones que había tenido y todo lo demás. Y cuando uno se enfrenta con personas que están viviendo una situación así, siempre se plantea dilemas como, bueno, ¿hace bien, hace mal? ¿Qué costos, qué cosas gana y qué cosas pierde cuando no se le comparte a un hijo la verdad, ¿no?
Claro.
Y cuando las motivaciones aparentemente son motivaciones amorosas, de misericordia, de protección hacia el otro, ¿no? Cuando uno comienza a analizar los costos, ahí se empiezan a plantear, uno se empieza a preguntar, bueno, pero ¿hasta dónde va la conveniencia de ocultar realidades o de trastocar realidades diciendo que uno está viviendo una buena realidad cuando no lo está viviendo, ¿no? Entonces uno dice, estas son peripecias, son circunstancias absolutamente humanas y que nos ocurren a todos. A lo largo del día, ¿cuántas veces nosotros tenemos que decidir si mostramos la verdad de la vida nuestra o la ocultamos o la cambiamos y la presentamos como una realidad más favorable?
Claro.
Y esto se nos presenta a todos, a cristianos, no cristianos, a jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Todos estamos con ese dilema. Y bueno, es interesante reflexionar sobre esto y a veces advertir de que cuando esta situación no es bien manejada, cuando no nos manejamos con los principios rectores de Dios, podemos llegar incluso a caer en algo que hoy día se está definido como una adicción, que es la adicción a mentir.
Adicción a mentir.
Adicción a mentir, la mitomanía,
que
se presenta en aquellos casos en los cuales las personas, a fuerza de repetir el recurso de alterar la realidad por alguna razón, comienza en su mente a generar persistentemente ideas de opciones de mentiras, y eso se vuelve como un pensamiento compulsivo, algo que el individuo ya pierde control. Incluso en algunos casos, recuerdo el caso de una persona que me decía yo al final yo ya no sé de las cosas que digo cuáles son ciertas y cuáles no, porque se acostumbró a construir una realidad y vender, decir a otros esa realidad, que a veces ya no se acuerda de lo que dijo, qué cosas son ciertas y cuáles no. Y con unos costos altísimos en las relaciones, porque se pierden relaciones cuando las personas empiezan a dar cuenta que ese ser ya no es de confianza.
Claro, claro. Y bueno, sí. No, digo, qué increíble, la mentira llegada a un extremo que se vuelve una adicción, se termina volviendo patológica, podemos decir, Graciela.
Sí, sí, se transforma, uno se vuelve esclavo de esa conducta. Claro. Esa conducta pasa a ser dominante sobre la mente de uno, y aunque uno se proponga no alterar la realidad, a veces simplemente mantener la cadena de la mentira le lleva a crear nuevas mentiras, claro. Porque si digo la verdad acá, se empieza a develar todas las mentiras anteriores que dije, ¿no? Entonces, claro. Bueno, como que hay algo que ya me lleva a seguir en este trillo, en este camino, a pesar de que empiezo a angustiarme y a ponerme ansiosa y a ponerme mal, claro. Porque me doy cuenta que he quedado entrampada en algo, ¿no? Algo pasó a tener el control de mi mente y de mi voluntad, y bueno, es difícil de salir, como cualquier adicción se vuelve difícil de salir.
Bien, a este punto entonces puede llegar el hecho de alejarnos de la verdad y de, bueno, quizás con una buena intención, pero lamentablemente prefiriendo este otro camino, ¿no? El de la mentira o el de ocultar o el del engaño. Estamos tratando este tema, usted está escuchando a la psicóloga Graciela Gárez, y les proponemos ahora hacer una pausa para que usted vaya procesando esta información y enseguidita continuamos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Estamos mirando aquí en Radio Transmundial Uruguay con la psicóloga Graciela Gárez la importancia de amar la verdad. Estamos en realidad comenzando a plantearnos este tema y nos comentabas, nos habíamos quedado conversando en el bloque anterior, Graciela, de que esta cuestión de la mentira, el engaño, puede llegar al extremo de convertirse en una adicción, de esclavizarnos. Y allí nos hablabas de lo que es la mitomanía.
Ahí está, la tendencia, la compulsión, más que una tendencia, una compulsión, es decir, algo que yo hago, aunque haya decidido no hacerlo, a alterar la realidad. Que en realidad la mentira es eso, es una alteración de la realidad, presentar la realidad de un modo distinto a cómo esa realidad es. Claro. Y nosotros hablábamos de, bueno, un extremo al cual se puede llegar cuando eso queda absolutamente fuera de control, cuando ha sido una conducta repetitiva en nuestra historia de vida, ¿no? Pero pensemos en situaciones cotidianas como, por ejemplo, llegar tarde al trabajo y inventar una excusa que se rompió el ómnibus o que, bueno, pasó tal o cual
Y ese tipo de
justificación.
Sí, de pequeñas mentiras son muy frecuentes.
Ahí está, perdemos un examen porque estudiamos de modo insuficiente y, bueno, aducimos que el docente, bueno, nos tiene idea, pregunta cosas que no dio durante el año. Es algo cotidiana, es esa decisión, ese dilema, esa disyuntiva que tenemos en digo la verdad o cambio la realidad. Digo la verdad o cambio la realidad, es una disyuntiva que tenemos permanentemente los seres humanos, ¿verdad?
Claro.
Y a veces en cosas tan simples como, por ejemplo, yo pensaba, estamos enojados por algo y alguien nos dice, ¿estás enojado? Y decimos que no. Es algo absolutamente simple. Y eso es una alteración de la realidad, eso es una mentira, ¿verdad?
Sí, sí.
En general, la mentira tiene una característica que es un acto egoísta, porque nosotros alteramos la realidad para obtener un beneficio para nosotros o para salvarnos de las consecuencias de algún acto que hicimos mal, ¿no? Raras veces la mentira tiene en el fondo un fin altruista, y cuando tiene un fin altruista, ahí ya, nos paramos en otra posición para el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos recordar en el caso bíblico dos situaciones en las cuales hubieron personas que alteraron la realidad, de alguna manera podemos decir, engañaron y fueron bendecidos. Yo pensaba en el caso, por ejemplo, de las parteras hebreas en Egipto. Ellas, para salvar la vida de los niños hebreos que habían quedado bajo sentencia de muerte por el rey de Egipto, ellas engañaron al rey. Ellos presentaron una argumentación a través de la cual ellas justificaban que no llegaban a tiempo como para interrumpir la vida de esos niños, y bueno, y con eso se excusaron ante el rey de no estar cumpliendo una orden del rey, una sentencia del rey.
Claro.
Y la Biblia nos dice que, bueno, que fueron bendecidas por Dios, tuvieron muchos hijos, bueno, tuvieron así el favor de Dios porque ellas tomaron esa actitud. En esa actitud nosotros pensamos, ¿fue un acto egoísta de parte de ellas? No, porque incluso ellas estaban exponiendo sus vidas al desobedecer al rey, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿se puede considerar una mentira ese hecho? La mentira tiene como objetivo, el corazón de la mentira está la voluntad de cambiar la realidad en beneficio nuestro o para protegernos a nosotros mismos. Otro caso, por ejemplo, bíblico que tenemos y que recordé es el caso de Rahab la ramera.
Sí.
Cuando ella encubrió a los espías israelitas, ella lo hizo por temor, es decir, había sin lugar a dudas un fin de protegerse a sí misma y a su familia, pero ella decía, bueno, nosotros hemos conocido las hazañas del Dios de ustedes, sabemos quién es el Dios de ustedes, estamos con temor y buscamos el ser protegidas nosotros, y por eso ellos protegieron a esos espías.
Sí.
Y bueno, ellas salvaron sus vidas, ¿no? Es decir, hay algunos casos que se presentan en la Biblia que nosotros podemos decir, bueno, pero entonces la mentira está validada por Dios. Es decir, en realidad Dios no valora la mentira, Dios ama la verdad. Solo que en algunos casos, cuando lo que se pretende es obedecer a Dios, es ahí como que hay un salvoconducto de Dios para esas personas cuando ocultan parte de la realidad, cuando en el caso de ella decía que, bueno, que los espías ya se habían ido de su casa cuando realmente los tenía escondidos en el tejado, ¿no? Pero son esas excepciones. En general nosotros sabemos bien cuando estamos mintiendo, sabemos que hay una intención de protegernos a nosotros mismos, hay un fin egoísta y no es de cuidar a otros, como por ejemplo, algunas personas de la audiencia, Alejandra, nos pueden decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, a un padre anciano que está enfermo y algunas cosas se las ocultamos o algunas cosas no se las decimos, a medias para cuidar su salud, para cuidar su corazón, para cuidar su calidad de vida, ¿no? Esos son excepciones. Nosotros sabemos bien a qué nos referimos cuando hablamos de engañar y sabemos que muchas veces lo estamos haciendo para evitar pagar de repente un precio que nos correspondería si asumimos algo que hicimos mal, o para cambiar una realidad que de repente no nos agrada y queremos presentarnos, bueno, como mostrar una visión de nosotros que no nos corresponde, que no es real, ¿verdad?
Claro.
Y a eso nos vamos a estar refiriendo, ¿no?
Bien.
Entonces, por ejemplo, en el caso que contábamos de aquella mamá que tenía ese dilema, nosotros el consejo que le dimos a esa mamá es no tiene que decirle la verdad a su niño, porque su niño o su niña en algún momento va a conocer la verdad, porque se la va a decir algún amiguito, alguna vecina, una maestra, alguien.
Claro.
¿Y qué va a pasar? El precio va a ser, va a perder la confianza en esa mamá.
Claro.
Y cuando un niño deja de confiar en esa mamá, después pone en duda todo lo que esa mamá le esté planteando, ¿no?
Tremendo.
Entonces, bueno,
sí, sí.
¿Cómo se resuelven esas situaciones, esos dilemas tan difíciles? Bueno, hay que procurar decir, transmitir la verdad con amor, en este caso en un lenguaje y con imágenes, con ilustraciones que el niño pueda asimilar de acuerdo con su edad, ¿no? En ese caso nosotros le decíamos a la mamá que sería bueno que le dijera a su niño o a su niña que su papá cometió un error y que tiene que corregirlo y que le va a llevar un tiempo corregirlo.
Claro.
Entonces que él está en un determinado lugar, se dice como la casa donde están los policías, por ejemplo, que no le dan permiso para salir por un tiempo y que él está corrigiendo el error. Eso para el niño es absolutamente tranquilizador porque entiende de qué se le está hablando, va a llorar, va a extrañar, pero entiende y no queda en su mente esa duda de qué pasó acá.
Claro.
Acá hay algo que yo no entiendo, ¿verdad?
Sí.
Y hay que decirle que, bueno, que su papá no deja de quererle, que siempre está pensando en ese niño, que ese niño o esa niña le puede mandar dibujos, le puede mandar regalitos, que la mamá o alguien se los va a hacer llegar, y por lo general ahí queda resuelto el tema.
Claro, claro.
Y con esto nosotros decimos que la verdad es tranquilizadora y sanadora para la psiquis de cualquier ser humano.
Claro, claro, y favorece la transparencia, por supuesto, también el buen relacionamiento también. Mm.
Claro, favorece la confianza, mantiene la confianza, es un buen modelo enseñar a vivir diciendo la verdad, aunque la verdad sea difícil.
Uh-huh.
Ese niño, esa niña cuando sea grande también se va a enfrentar a esos dilemas, ya en la infancia se enfrenta a esos dilemas, ¿verdad? Cuando va al colegio pierde las cosas, dice que otro se las sacó, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces les estamos enseñando ese principio de la verdad como algo, como un principio de vida. Y nosotros decimos, es también un principio de salud mental. Las personas que se atienen a la verdad puede que pasen angustias, pueden que pasen situaciones difíciles, de tristeza, pero pueden dormir en paz porque se han atenido a la verdad.
Claro.
Y la verdad, nosotros decimos, es un valor para Dios. En toda la Biblia hay muchos, muchos mensajes en ese sentido que nos hacen ver ¿cuánto valora Dios la verdad, el que nos atengamos a la verdad? Dice, por ejemplo, Proverbios, que tiene mucha enseñanza práctica para la vida,
uh-huh,
que el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad, dice Proverbios 12. Bueno, Proverbios 4 habla, aleja de tu boca la perversidad y en realidad aparta de tus labios las palabras corruptas. Y en realidad es una perversidad cuando intentamos falsearle la realidad a otro, confundirlo, sumirlo en un engaño, ¿verdad?
Claro.
La verdad, Jesucristo decía, la verdad les va a hacer libres, la verdad libera. ¿Y cuántas veces mantuvimos en oculto una realidad, una situación? Y no dormíamos tranquilos, dormíamos con sobresaltos, vivíamos pendientes de que nadie, por otro lado, revelara la verdad que nosotros estábamos intentando ocultar. No teníamos paz, estábamos ansiosos, estábamos intranquilos, hasta que en un momento decidimos decir la verdad, dijimos la verdad con gracia, con amor, es decir, no es que le tiro la verdad al otro, aunque la verdad sea dura y no me importan las consecuencias, sino digo la verdad y puedo cuidar al otro en este proceso de decir la verdad, ¿no?
Uh-huh.
En este ejemplo del niño y la mamá podía cuidar al niño y a la vez decirle la verdad. No es que es una cosa o la otra, le digo la verdad y le hago daño, o mejor le miento y lo estoy cuidando, ¿no?
No, no. Uh-huh, no.
Hay formas de decir la verdad, diciendo la verdad en amor y con gracia, y nosotros estaríamos cuidando al otro y reforzando la confianza que el otro tiene, ha depositado en nosotros, porque el otro va a decir, gracias porque no me mentiste, me dijiste una verdad que era difícil,
de repente para ti decirla, pero asumiste el costo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, la verdad, que nos quedemos con esa idea, la verdad uh-huh. trae paz interior, la verdad nos hace libres, y bueno, Jesucristo se presentaba como el que Él mismo era la verdad, así como Él transmitió todo lo que tenía que transmitir del Padre tal cual era, que nosotros también nos animemos en la vida a elegir eso, a vivir en la verdad, a amar la verdad, a considerar que la verdad no es no es correr riesgos vivir en la verdad, sino que es lo mejor que podemos elegir, porque bueno, porque tenemos ese modelo de Jesucristo revelando la verdad del Padre, y ojalá nosotros tengamos también esa transparencia de mostrar lo que debamos mostrar, ¿verdad? Eso no significa que yo voy a exponer toda mi vida, pero que cuando claro. tengo que decir algo, la verdad sea el arma, el camino de mi vida, uh-huh. y bueno, que esté a tono con lo que yo digo creer, un Dios que siempre se ha mostrado con la verdad, ¿verdad?
Bien, bien, perfecto. Estamos apenas comenzando este tema sobre amar la verdad y hacerlo en nuestra vida práctica. Como decía Graciela, es una disyuntiva cotidiana, así que va a ser bueno tener estas conversaciones y bueno, y también hacer la reflexión personal en su vida. Si usted quiere hacernos llegar un punto de vista o su experiencia, una experiencia que haya tenido relacionada con este tema de la verdad o la mentira, puede escribirnos. Hágalo desde cualquier parte del mundo, desde dentro del Uruguay y desde el exterior. Mande su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-916-10610. Y allí, como decía la psicóloga Gares, usted enriquece esta discusión. Signo de más 598-916-10610. Y próximamente también va a quedar disponible el artículo en el cual estamos basando estas charlas en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org. Como siempre le decimos en la página inicio, usted busca la publicación de tendencias y allí en los próximos días va a encontrar el artículo y también las conversaciones que a medida que se vayan emitiendo también van quedando disponibles en internet, rtmuruguay.org. Graciela, muchas gracias por esta primera conversación y por traer este tema también aquí al micrófono de Transmundial, que tan bueno es conversarlo. Te esperamos la próxima, ¿te parece?
Sí, con mucho gusto, Alejandra, continuamos en este tema y deseamos que, bueno, que sea de bendición para la audiencia, así como lo está haciendo también para nosotros, dado que es un reto también para uh-huh. nosotros, ¿verdad?
Cierto, cierto. Muchas gracias.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.